Fitur bate récords. La Feria Internacional de Turismo que se está celebrando estos días en Madrid, desde luego puede presumir de cifras de auténtico éxito. Pues 9.000 empresas participantes, 152 países, un montón de dinero que se mueve en esta feria del turismo. Y luego están los datos en sí del turismo que se manejan. Por ejemplo, fíjate, 84 millones de turistas visitaron nuestro país en el año 2023. Esto es un 19% más que en el año 2022. Pero es que en esta feria en Fitur se habla ya de la posibilidad y del objetivo de recibir en los próximos años 100 millones de visitantes. Bueno, el aeropuerto de Madrid-Barajas ya trabaja para alcanzar una capacidad de 90 millones de viajeros en el 2031. Y de hecho, fíjate, hoy mismo el presidente del gobierno, de manera sorpresiva, ha anunciado una ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas con una inversión de 2.400 millones. Está claro que el turismo es fundamental para la economía española, ¿no? Siempre somos o hemos sido una potencia y gracias al turismo, desde luego, tenemos también grandes cifras económicas. Pero es cierto que también siempre se ha hablado de que, bueno, nosotros no tenemos industria, todo lo basamos en el turismo, que el turismo no es una empresa sólida, que es para hoy a pan para hoy, como se dice, hambre para mañana, que no crea o no genera valor. Pero ¿y si las cosas estuvieran cambiando? ¿Y si el paradigma económico fuera por otro camino? ¿Y si la pandemia hubiera sido un punto de inflexión en los deseos de la gente, que ya no están a lo mejor tanto por comprar cosas, sino por experimentar, por vivir experiencias, por vivir viajes, gastronomía? ¿Y si eso nos convirtiera realmente en una enorme potencia mundial de lo que puede ser la nueva economía? ¿Sería demasiado optimista pensar esto? Bueno, vamos a comentar esta cuestión con Fernando Trías de Bes, que es economista, es escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y buen viernes, Pilar.
Es que durante años hemos tenido esa idea, ¿no? Fija de que sí, que muy bien el turismo, que es una aportación fundamental de nuestro PIB, ¿no? Pero como que se ha dicho siempre eso de genera poco valor añadido. ¿Qué es esto de el valor económico? ¿Qué concepto es este? ¿Y está cambiando?
Bueno, es curioso porque esta duda que muchas veces gente tiene, decir, bueno, pero el turismo, vale, genera ingresos, pero es economía productiva, ¿no?
Eso,
esto es porque es PIB, es Producto Interior Bruto, pero no fabricamos nada, ¿no? El sector servicios tiene como esa característica que parece que pueda ser invisible, pero fíjate, Pilar, que hace muchos siglos se pensó lo mismo de la industria. Al principio de la economía, las primeras escuelas económicas, hacemos un poquito de historia muy rápida,
sí, claro.
Es muy interesante para el oyente, era lo que llamaban los fisiócratas, que era la escuela principalmente de la escuela francesa económica, que sostenían que el único valor añadido que generaba la economía era el de la agricultura. Por eso todavía los franceses tienen esta herencia y le dan tanta importancia a la unión agraria y tienen este foco en la agricultura. No se han quitado encima todavía esta visión del mundo. Y entonces los propios economistas de aquella época cuestionaban en la revolución industrial, decían, bueno, pero transforman cosas, pero lo único que crea algo de la nada es la naturaleza, que crece producto, lo demás no es valor añadido. Luego se asume la industria como creadora de valor añadido y cuando le llega el turno de los servicios se vuelve a plantear lo mismo. Entonces la respuesta desde el punto de vista económico es efectivamente, claro que sí, los servicios, el turismo, la hostelería es valor añadido, por supuesto que sí, genera valor porque genera ingresos, genera trabajo y genera crecimiento económico desde todos los puntos de vista.
Pero, ¿y puede incluso generar más? Es decir, vamos a hablar de las nuevas generaciones, ¿no? Esta misma mañana lo estábamos contando o comentando entre nosotros en la redacción. Ahora, los millennials y sobre todo también los de la generación Z prefieren gastar su dinero, el que tengan, poco o mucho, en experiencias, ¿no? Viajar, desde luego, es una de las favoritas, sin lugar a dudas, pero es una de sus prioridades. Incluso la gastronomía, ¿no? Dices, pues es que los restaurantes están llenos y algunos son carísimos, pero están llenos y hay gente muy joven también. Esto está cambiando, no sé si el paradigma económico, pero bueno, a lo mejor sí transformando de alguna manera lo que genera valor y lo que no.
Bueno, vamos por partes. Eso evidentemente genera valor porque luego cada país tiene su propio sector que es motor de los demás. Entonces, a lo mejor dices, oye, mira, en Alemania la industria del automóvil, por ejemplo, que es importantísima, trae detrás de sí un montón de puestos de trabajo en otros sectores de los cuales tira. En España, el turismo tira de muchos otros, tira la construcción, hay que tener hoteles, hay que amueblarlos, tira el sector de los muebles, hay que transportar a los viajeros, tira el sector transporte. Para transportarlos tendremos que tener autobuses o trenes, líneas férreas. Entonces, es curioso porque en un país te puedes encontrar que un sector es secundario desde el punto de vista que es otro el que tira de él y ese mismo otro sector, en el fondo, es el primario, es el que tira de la economía en otro país. Esto no sucede, esto vaya por delante. A partir de aquí, es verdad que las nuevas generaciones, y sobre todo también tiene mucho que ver con todo el auge de la sostenibilidad, dan mucho más importancia a la experiencia, a la usabilidad, al experimentar, al vivir, que no al tener. Es decir, prefieren vivir una experiencia y pagar una experiencia que tener en propiedad a lo mejor un automóvil, que prefieren compartirlo y con todo el tema de la economía circular y el fenómeno en inglés se llama el sharing, ¿no? El uso compartido de vehículos, de bicicletas, de patinetes. De motocicletas en todas las ciudades, es una tendencia que hay muchas generaciones que en estos momentos prefieren no tener, prefieren solo pagar por usar y dedicar parte del dinero a gastárselo en viajar y en experiencias, en pagar por experiencias, ¿sí?
¿Y esto qué puede suponer para la economía del futuro y sobre todo de un país como el nuestro, como España?
Bueno, en realidad el pagar por experiencia tiene una parte muy buena y es que da muchísima flexibilidad en el gasto. Es decir, al final, tú cuando quieres disfrutar de una experiencia, mira, te pongo un ejemplo muy, muy curioso, un ejemplo personal. El otro día paseaba por aquí, por mi barrio en Barcelona, y yo vivo en una zona de Barcelona que está bastante cerca de la parte de la montaña que se llama el Tibidabo, y que es zona protegida y es enseguida bosque. Yo a 15 minutos de mi domicilio estoy en pleno bosque. Bueno, el otro día había por mi barrio unos carteles de que se organizaban unas experiencias de vivir la montaña. Y que los vecinos de mi barrio se apuntaban y había gente que se está apuntando y a pagar para ir a hacer mindfulness y respirar hondo o yoga en la montaña. Y digo yo, bueno, si te puedes ir solo paseando y ya te empapas de bosque sin pagar un duro. Pero hay gente que prefiere pagar por esa experiencia. Entonces, ¿dónde voy a parar? Significa que da una flexibilidad en la componente de gasto muy importante. Decido pagar por alguna experiencia o decido no pagar por ella. Esta, por ejemplo, cuando hubo la crisis del 2008, el sector turístico le preocupó mucho que se derrumbara el turismo. Y pasó una cosa en España que tiene que ver con esta flexibilidad de gasto, que es la gente se movió, porque la gente se va de su ciudad y se va a un destino, pero bajó el gasto en destino. Es decir, yo me voy a la playa igual, pero si en lugar de ir al chiringuito 5 días, voy dos y los otros tres hago fiambrera, pues lo haré de otra manera. Eso es un símil parecido a lo que significaría pagar o no pagar por una experiencia. Entonces, bueno, genera realmente una flexibilidad en el gasto que muchas veces la cuota fija de un automóvil, de una motocicleta, de un vehículo o esos fijos que nos imponemos no te permite.
¿Y qué te parece ese objetivo que se ha fijado en este Fitur, que parece que está realmente a la vuelta de la esquina, de que podamos alcanzar en España los 100.000 visitantes en un solo año, ¿no? Y que parece que está realmente. El 100.000, no, 100 millones,
100
perdón. 100
millones, 100
millones,
millones
ojo,
anuales. Sí.
anuales. Claro, o sea, esto es bueno en sí, esto habrá que gestionarlo bien, esto, es que ¿esto qué significa?
No, mucho, mucho. O sea, me parece una cifra récord. Desde luego, yo creo que llegaremos. Y es importantísimo. Es que el año que en España el turismo ha ido bien, el año en España ha sido bueno. Por eso te decía que es sector totalmente motor. Es muy difícil que veas un año que en España no ha habido crecimiento económico y el sector turístico ha crecido, y viceversa. Hay una correlación enorme entre el bienestar económico español y el número de turistas que recibimos. Es así, somos un país que para lo bueno y para lo malo. Oye, en el principio de COVID nos hizo muchísimo daño porque no se podía viajar, todo el mundo confinado, y los países que tenían industria, muchos de ellos pudieron tener mejores años que nosotros, pero luego cuando vino toda la crisis de componentes, crisis de transporte y todos los problemas que está habiendo a nivel geopolítico, mira, el turismo nos ha beneficiado muchísimo en España. Yo lo veo una noticia formidable, Pilar, realmente.
Bueno, pues nos quedamos con eso, ¿no? En positivo. Oye, pues ahí estamos, potentes en turismo, lo somos, lo hemos sido siempre. Las cifras nos acompañan, había ciertas dudas con lo que podía pasar después de la pandemia. La recuperación ha sido brutal y con este cambio de mentalidad que la gente prefiere, las experiencias, y entre ellas viajar sobre todo, y nosotros somos un país receptor, pues hombre, por lo menos en este campo, esperemos que nos vaya bien, ¿no, Fernando?
Sí, las experiencias estas se regalan en packs. Los
packs estos y se venden muchísimo, es verdad.
Sí, solo hay un papelito con un código, ¿eh?
Sí, esos, sí, los box, ¿no?, de experiencias, es cierto. Sí.
¿Sabes dónde se gana más dinero ahí?
¿Dónde?
En los que no se utilizan. O sea, realmente el principal fuente de beneficio de las empresas que venden packs de experiencias, porque hay un porcentaje que la gente no las utiliza, las pierde, se olvida, o le han regalado una experiencia que no le apetece, pues bueno, a una conducción en un circuito de, mira, esto no lo quiero ir, pero bueno, no voy a decir que no porque me lo han regalado, cosas que no se utilizan, y ese es el principal beneficio, porque ahí cobran toda la experiencia y no tiene que pagar.
No me lo puedo creer, ¿en serio?
Pues ya, es la principal fuente de negocios. Sí.
Hombre, pues hay que utilizarlo, sea cual sea la experiencia que te regalen. Fernando Trias de Bes, muchas gracias.
A
experimentar este fin de semana de buen tiempo, ¿eh?, en enero, que esto también es algo único.
Ahí lo haremos.
Venga, un abrazo.